Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche de COPE. Vamos a irnos directamente a hablar con un oyente, a Madrid. Nos quedamos en Madrid con Marco. Marco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Marco, estamos hablando toda la noche con vosotros acerca de casualidades, de dónde nos hemos encontrado gente de la forma más inesperada. Supongo que tú también tendrás una historia que contarnos.
Sí, mira, esto se remonta al año 93, 94.
Ajá.
Yo soy de Chile, ahí tuve un compañero de trabajo y bueno, y por estas cosas del destino, y yo me cambié de trabajo, nos casamos, hicimos vidas totalmente distintas, sí. Ciudades distintas, y yo me vine a España en el año 2001, y en el año 2005 en un centro comercial me encontré con un compañero de trabajo en común, y me comentó, me dice, oye, que Fabián está en España, pero España, ¿dónde? Y nada, y traté de ubicarlo por medio del consulado. El consulado no entrega ningún tipo de información personal.
Claro.
Y bueno, lo dejé pasar y ya está. Es decir, yo tampoco me acordaba mucho geográficamente dónde vivía él allí, como para ubicarlo por medio de sus familiares. Y nada, el año 2011, por ahí por febrero del 2011, estaba en Facebook y dije yo, lo voy a buscar, pues lo mismo tengo en la suerte. Y pues mira por dónde va, que efectivamente estaba aquí en Madrid. Yo vivo en Fuenlabrada, él vive en Moratalaz. Y después de 17 años nos hemos encontrado.
Qué bueno.
Y otra coincidencia, que su hija mayor y su hija menor,
¿sí?
Con mi hija mayor y con mi hija menor tienen exactamente 2 meses de diferencia en edad.
Ah, mira.
Así que, mira, yo de conocer a Romina con 2-3 meses, pues mira, ahora la he conocido con una chica ya de 17, toda una mujer.
Pues claro, claro. Y ahora seguís manteniendo relación con la amistad con la que tenéis en Chile.
Por supuesto, pero yo te digo una cosa, lo hubiese visto en la calle y no le conozco.
¿Ah, no?
No.
Bueno, a ver.
Yo hubiera pasado por el lado de él.
Habría que preguntarle a él también, ¿no, Marco?
Él dice que sí me hubiera conocido, pero
sí.
Yo a él no le hubiera conocido, no.
Pero es que digo, el paso del tiempo no perdona.
Después de 17 años encontrar un amigo, porque éramos muy amigos,
sí.
Y te digo, es decir, muy, muy, muy gratificante encontrarse con una persona después de tantos años y mira dónde. Y es que mira dónde, sí, en España, sí, donde menos me lo podría haber encontrado, pues mira, y aquí.
Pues me alegro mucho de que nos lo hayas contado y sobre todo de que te haya ocurrido, de que te hayas reencontrado con tu amigo Fabián.
Pues mira, recién la señora esta que fue argentina se encontró por ahí,
sí.
Con un familiar, y mira, y ahora es todo lo contrario, yo me lo vengo a encontrar, no somos familiares, pero mira...
Como si lo fuerais.
Pone a cada uno su sitio, claro, ella fue para Sudamérica... Y pues mira, y nosotros venimos aquí a Europa y pues mira dónde nos hemos encontrado.
Ya sabes, a la vuelta de la esquina está la mayor sorpresa. Gracias, Marco.
Vale, muy bien, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, y como Marco, tú nos puedes llamar también a nuestros canales habituales. Él nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito al 950-6006. O bien, si quieres, nos puedes escribir. Puedes hacerlo en nuestras redes sociales, en Facebook, facebook.com/lanochedecope. En Twitter somos @lanochedecope o bien nos puedes mandar un email a nuestra dirección lanoche@cope.es y ahí nos puedes contar esos encuentros curiosos que has tenido con alguien al que no esperabas encontrar en un lugar al que tampoco pensabas que te lo ibas a encontrar.
Concurso. Yo sé quién es, ya sabéis, llevamos por tercera noche consecutiva tratando de que adivinéis quién es el personaje que se esconde detrás de la carta. Antes de ayer no hubo forma, ayer tampoco. Yo estoy convencido de que si ponéis un poco de mimo en la carta, que por cierto se ha colgado ya en nuestro muro de Facebook en facebook.com/lanochedecope, vais a poder atinar. Algunos seguro que acierta, y en cualquier caso, si así no fuera, pues tendríamos que resolver y mañana poner una carta nueva. David, primera lectura de las dos, que la segunda ocurrirá entre media hora, cuando un poquito antes... de que os metamos en antena los que nos llaméis el teléfono gratuito al 950-6006. David.
Nació en una conocida localidad del norte de su país. Cursando estudios universitarios, se dejó engatusar por la interpretación y fue allí donde coincidió con uno de los actores más populares de su país de hoy en día. Con más de 30 años de actividad profesional a sus espaldas, ha pasado por el cine, la televisión y el teatro, como la mayoría de sus colegas. Además de la interpretación, ha ido haciéndose un importante hueco en otra de las bellas artes que le han permitido exponer en numerosas galerías de arte.
Pues hasta ahí la carta, ya lo sabes. No tienes más que llamarnos al teléfono gratuito al 950-6006. Anímate porque esta es la última noche para tratar de saber quién es el personaje de la carta que acaba de leer David.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Leyendo las páginas del diario La Razón, ayer nos llamaba la atención de un magnífico artículo de título Una droga que crea zombies químicos, las autoridades alertan del peligro del MDPV o sales de baño, firmado por el director de la revista Cuo, Jorge Alcalde y colaborador de esta casa. Jorge, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Resulta que la oferta de drogas de síntesis, las que se han llamado toda la vida de diseño, desde hace unos años de diseño, han aumentado un 50% en los últimos 4 años, ¿no? Si antes, hace 4 años... se podía encontrar unas 166 sustancias catalogadas como drogas de síntesis, ahora hay más de 250 y creciendo. Y lo peor de todo es que seguimos pensando en los porros, en la cocaína, en la heroína, que también están allí, pero estas drogas de más fácil acceso seguramente, más baratas y que cada vez sobreabundan más, son realmente las peligrosas, las que más daño están haciendo ahora mismo, ¿no?
Sí, eso es verdad, y eso es lo que dice un reciente informe de Naciones Unidas. Y lo peor es que a lo mejor, mientras estemos hablando, los datos se quedan antiguos, porque hay muchos intereses en que las drogas de diseño aumenten en número. Hay en muchos laboratorios clandestinos del planeta donde existen científicos trabajando muy duramente en ampliar el catálogo de las drogas de síntesis o drogas de diseño, que no son otra cosa que variaciones químicas, variaciones moleculares de drogas ya existentes, que han sido detectadas por la policía o por los sistemas judiciales antidroga de diferentes países, pero que los químicos cruzados al lado oscuro de la ciencia, los químicos malos, para entendernos, se preocupan de modificar químicamente, de modificar alguna molécula, alguna sustancia, y añadirle algún componente que pase inadvertido por los controles de seguridad y que permita una nueva modalidad de droga que no esté catalogada dentro de las sustancias prohibidas.
Jorge, ¿cuál es el atractivo, digamos, para quien va a consumir estas pastillas o este polvo? ¿Cuál es el atractivo real? ¿Qué síntomas ofrecen que no ofrezcan otro tipo de sustancias?
Que no ofrezcan otro tipo de sustancias, realmente pocos. Algunas de estas drogas lo que tienen es primero unas campañas de marketing muy potentes, con nombres, pues estás mencionando, sales de baño, o éxtasis líquido, paraíso, miau miau, son nombres que evidentemente parecen muy atractivos, sobre todo a la población más joven, más menos preparada para luchar contra estas campañas de marketing. Y después, generalmente los circuitos de venta de droga lo que se ofrece es la supuesta sensación de que estas drogas son inocuas y no crean adicción, frente a lo que se suele comentar. La heroína, la cocaína, evidentemente, son mucho más perjudiciales y sí que crean más adicción. Esto es falso. Esas drogas son tan adictivas o más como las llamadas drogas tradicionales y, por supuesto, no son inocuas, son cualquier cosa menos inocua. Los efectos sobre el organismo de los consumidores son verdaderamente devastadores.
Fundamentalmente para el cerebro, supongo.
Sí, porque hay algunas drogas de estas, por ejemplo, estas, las famosas sales de baño, que lo que hacen es inhibir algunas funciones básicas de nuestro cerebro. Nuestras neuronas funcionan como una especie de interruptor de on y off, de encendido y apagado.
Sí.
Cuando necesitan transmitirse entre ellas información, lo hacen mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores, pero también tiene que haber un sistema que limite la transmisión de información y que recoja los neurotransmisores que se han enviado. Es lo que se llama el mecanismo de recaptación neuronal. Bueno, pues esto está así diseñado por la naturaleza porque si no estaríamos permanentemente en estado de alerta, de excitación, de dolor, de escuchar cosas, claro, cualquier sensación no tendría nunca fin. Bueno, pues algunas de estas drogas actúan precisamente en ese sistema inhibiendo la recaptación, con lo cual estos usuarios, estos consumidores, están en permanente excitación neuronal, lo cual es devastador para el cerebro, porque en pocos años, si no se deja de consumir, la droga acaba con la muerte.
En cuanto a la preocupación por parte de la sanidad pública, de las autoridades policiales, a nivel judicial, ¿este tipo de drogas están perseguidas? Quiero decir, al final el consumo evidentemente particular no puede estar lo perseguido, que sería deseable o no lo sé, pero desde luego que el tráfico de estas sustancias, me imagino que estarán en continua aprehensión de alijos de este tipo, ¿no?
Sí, están perseguidas. Lo que pasa es que es una carrera entre los creadores de nuevas drogas y la policía y los jueces, que generalmente, por desgracia, van por detrás, porque los químicos que están al servicio de estas organizaciones suelen poner en el mercado nuevas modalidades antes incluso de que se sospeche que pudieran existir, ¿no? Mm. La verdad es que muchas de ellas además cuentan con el territorio de Internet como caldo de cultivo.
Claro.
Se venden a través de la red con mucha facilidad, en preparaciones y con paquetes que parece que hacen pasar por otras sustancias, sustancias médicas, sustancias domésticas, sales de baño que antes decíamos, y por lo tanto es un poquito más difícil de detectar que el tráfico callejero de las drogas tradicionales.
Y en cuanto a la información que tenemos los padres, bueno, yo no estoy en edad de ser padre de chicos que puedan consumir todavía esto, pero ya lo estaré. En cuanto a la información que tienen los padres de los adolescentes, me imagino que casi nula, ¿no?
Es casísima, por desgracia, muy escasa. Yo creo que es muy probable que muchas de las personas que nos estén escuchando ahora han escuchado por primera vez palabras como miau miau, éxtasis líquido, paraíso o salir de baño. Salir de baño en el sentido de una droga, por supuesto.
Sí.
Esa es la realidad, ¿no? Nos creemos muchas veces los padres que entendemos un poco el entorno en el que se pueden mover potencialmente nuestros hijos, porque hemos conocido la forma tradicional de suministrar drogas, ¿no? La heroína, la cocaína, hemos leído, nos hemos informado, pero eso ha cambiado mucho. El panorama es muy diferente y, por lo tanto, yo creo que la información nunca es suficiente.
Pues esa es la razón por la que queríamos tener esta noche con nosotros a Jorge Alcalde, porque en su demoledor artículo de ciencia del diario La Razón de ayer explicaba muy bien cuál es la realidad, qué es lo que está pasando y dónde está realmente el peligro ante estas nuevas drogas de diseño que desgraciadamente crecen como la espuma y cada año pues hasta incluso gente que está en el mundo de la ciencia, como es el director de Cubo, Jorge Alcalde, tiene que reciclarse para enterarse de qué es lo último que posiblemente solo pues una parte del colectivo de los adolescentes o de los jóvenes españoles sepan realmente qué se está moviendo por ahí, sin saber realmente cuáles son los efectos que tiene la porquería que se están metiendo. Pero en cualquier caso, había que ponerlo encima de la mesa, puesto que creo que es de suma actualidad y que los padres de los chicos, por lo menos, tienen que estar alerta. Jorge, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y, sobre todo, por abrirnos los ojos ante estas nuevas modalidades de droga que tanto daño están haciendo hoy en España.
Pues ha sido, como siempre, un placer y esperemos que estas pequeñas píldoras de información por lo menos calen aquellos que tienen que calar, que son evidentemente los adolescentes, pero también en los padres que somos responsables de su formación.
Sin duda. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Noche de miércoles, madrugada de jueves, y ya está aquí en el estudio, como indica la sintonía frikisoria. Muy buenas noches.
Buenas noches, Artaud.
¿Qué tal estás?
Pues estoy contento porque después de ver a Benedict Cumberbatch en Star Trek, estoy realmente contento, contento.
¿Has ido a ver Star Trek?
Sí, lo he visto dos veces.
¿Tú no sabes que por ver Star Trek con Benedict Cumberbatch dos veces no vas a ver a Sherlock Holmes?
Hombre, pero tenía ganas.
Tenía
ganas. Sí. Muy bien, Cumberbatch, muy bien.
Sí.
Además está igualmente doblado por Evan Mulas, que es el mismo que dobla en la serie. Qué maravilloso binomio que han hecho, de verdad. Qué gusto de personaje, qué gusto de doblaje. Sí, es muy bien. Este hombre le he cogido el gustillo a ese tipo de papeles, ¿eh?
Ya veo que te ha gustado y que no dices nada positivo de Abrams, que solo lo sueles citar, para cosas negativas.
Negativo de Abrams, podría soltar que sus puñeteros destellitos ya le vale. Toda la película llena de destellos, chico, aprende a iluminar escenas. y esas cosas. Pero bueno, ya, ahí lo dejo.
Bueno, bueno, bueno. Te sigues poniendo el día en series, ¿no? Lo digo porque sí. Ahora que la mayoría de las que ves están en parón, todavía tendrás más tiempo, ¿no?
Sí, estoy aprovechando para ver Falling Skies, Person of Interest, Juego de Tronos, voy a empezar Utopía, The Killing, luego también me han recomendado Barg Beun. Sí, me lo han recomendado hoy mismo además, y voy a intentar terminar Homeland, Touch y otras tantas, así que os aseguro que no voy a perder el tiempo.
Bueno, 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 bueno. Maravillosa sintonía, maravillosa serie, noticia cercana, positiva en el tiempo.
Este próximo domingo, 14 de julio, se estrena en la HBO la segunda temporada de The Newsroom.
Sí, señor.
Y que en España emitirá Canal Plus en versión original subtitulada al español a partir del día siguiente, 15 de julio. Y han hecho público un vídeo promocional presentando a nuevos personajes. Con lo cual, fanáticos de esta serie, ya lo sabéis, 14 de julio allí, aquí 15 de julio.
Me parece muy bien. Ahí la seguiremos al pie de la letra.
Otra noticia bastante interesante y positiva. Marvel's Agents of the S.H.I.E.L.D., es decir, los agentes de S.H.I.E.L.D., de Marvel, la esperadísima serie que ha preparado la ABC bajo la batuta de Joss Whedon y que se estrena en Estados Unidos el próximo otoño, se va a ver en España de la mano de Fox. Detrás de esto, de esta serie, está el mismo Joss Whedon, que es creador, entre otras, de Buffy Cazavampiros, Angel o Dollhouse, y que además dirigió, produjo y escribió el guión de Marvel Los Vengadores. La serie va a girar en torno al personaje del agente Phil Coulson, que ya en la pantalla era Clark Gregg y que ya lo ha interpretado en todas las películas en las que ha aparecido, va a seguir él, y esta vez está encargado de reunir a un pequeño equipo de agentes especializados para resolver nuevos y extraños casos para S.H.I.E.L.D., es decir, para Escudo en castellano, pero al final lo dejaron para Vengadores en S.H.I.E.L.D., que queda bastante mejor.
Bueno, y después de hablarme en chino, porque de esto no entendí nada...
Eso sí, lo de los Vengadores, S.H.I.E.L.D.
Sí, pero que no tengo ni idea. Ya sabes,
vale.
No, este tipo de género no me va, pero no pasa nada. Muchos oyentes que les encanta y por eso además me parece muy bien que lo digas. Vamos con lo de ¿qué has puesto en Twitter?
Esta noche un rey nos encerraba. Yo sé que es algo críptico, ¿vale? Pero la verdad es que es muy sencillo. En Twitter Santi Malasombra me ha dicho Kings, Ángel Ito me ha dicho Juego de Tronos, pero ha acertado María Paz. La ha estrujado la neurona. Por rey me refiero a King y por tanto eso nos lleva a Stephen King.
Te rebusco.
Y del genio del terror y del suspense, bueno, pues este rey nos encierra en Under the Dome, es decir, nos encierra en la cúpula. Ha comenzado a emitirse hace muy, muy, muy poquito. De
sí,
hecho,
así lo llevas diciendo aquí poco tiempo.
Sí, tres semanitas. En España aún no se emite, por tanto no tenemos cortes de audio doblados. Pero sí que podemos decir lo que ya sabíamos. Se basa en la novela homónima de Stephen King y en ella algo pasa parecido a lo que comentamos con Broadchurch. Un algo pasa en un sitio tranquilo y ese algo rompe la monotonía en dicho lugar, además de empezar a sacar trapos sucios de la gente que vive allí y de su verdadera personalidad.
Pero era algo más específico.
Vale, vamos a ver. Vamos a Chester's Mill, ¿vale? Una pequeña localidad, ficticia obviamente.
Norteamericana.
Sí. La vida es normal, la gente es normal, se conocen entre ellos en su inmensa mayoría. Hasta aquí un día...
Se choca una vespa contra un 600.
Sí, ese sonido es exactamente ese, sí.
Ya.
No hay cúpulas, es una vespa y un 600. Toda la serie narra...
Sí.
Eso que acaba de caer, cual fruta madura, es una barrera. Una barrera invisible que margina a Chester's Mill del resto del mundo. Por lo pronto, solo sabemos que ha caído, que es una barrera, pero poco a poco vamos a ir sabiendo más cosas y conociendo mejor a los personajes. Como de costumbre, vamos a destacar a unos poquitos. Dale Barbara, alias...
Barbie. People call me Barbie.
Barbie.
It's a nickname.
Pues para ser Barbie tiene voz masculina, ¿no?
Es que es un tío. Ya. Es un tío que se hace llamar Barbie.
Ya.
Curioso apodo más que nada. Es un extranjero en la localidad, llega con su coche y la cúpula le encierra dentro de Chester's Mill. Solo sabemos de él esto.
Where is it? I don't have it.
Yeah, my boss is not gonna like that. You got one day. You hear me? All you gotta do is pay up.
Exigió el pago de algo a una persona y esa pelea acabó matándole. No a él, sino a la otra persona.
Sí.
Este joven va a resultar bastante valiente, fuerte y de hecho es el que lleva la voz cantante en las cosas que acaban pasando en Chester's Mill. Y va siempre acompañado de la editora del periódico, una joven que no tiene ningún complejo en investigar y llegar hasta el fondo de todo asunto.
I'm a journalist. I've got to find out all I can about this dome, so me, you and everyone in this town can get out as soon as possible.
Lo que acaba de decir es que va a, ser, va a llegar hasta el fondo del asunto para que la gente pueda salir de la cúpula o para que desaparezca. Luego está la oficial Linda Everett, que es policía. Está sorprendida por los acontecimientos, obviamente, pero siempre serena y firme, sabe dar órdenes correctas.
How big is it? No idea.
We're under a dome?
We're gonna run out of air?
Until I find out where Julia got this information, I think it's best that we just all stay calm. What if it collapses on us?
Great, now the sky is falling.
If we keep our heads and we stick together, we'll get through this.
Transmite calma, la gente dice que por favor se relajen, que
están todos juntos adelante de ello.
Exacto. Y luego está Junior Rennie, que es un chico traumatizado porque se acostó con una chica que le gustaba mucho. Y luego está le dice, chaval, ahí te quedas, que ni me gustas ni me nada, esto se acabó aquí. ¿Y qué hace al respecto?
No one can hear us all the way down here. You're safe now.
You lost your mind.
No. I'm the only person who understands what's really going on around here.
Es la única persona que entiende lo que está pasando ahí alrededor.
Le ha secuestrado. Mírale, encantador, y le cerraba bajo llave, además.
Bueno, pero una vez que estás debajo de la cúpula, estar debajo de otra llave ya casi da igual, ¿no?
Pues la chica no parece que le dé muy
bien. No, la chica no. Bueno, la chica en realidad sí, pero en su papel del guión dice que tiene que decir que no.
Bueno, vale.
¿Eh?
En realidad está encantada de la vida. No, es el... En fin, pues él enloquece y le encierra a ella, además en un búnker subterráneo, incluso nucelar. O sea, que le deja ahí y además le dice, no, tú vas a estar segura, tranquila, hombre. Segura sí que está, tranquila no mucho.
Ya.
Y está el concejal, que es además su padre, el padre del chaval. Es un corruptela de mucho cuidado, aunque tiene valor, la verdad, y sabe tomar decisiones. Pero ya desde el primer capítulo se nos avisa de que está pringado en algo muy, muy gordo.
¿Qué hacemos cuando la gente empieza a preguntar sobre el propane?
Well, that has nothing to do with this.
Oh, I know that, but some people might find it hard to swallow that we just happen to be stockpiling fuel right before a disaster. So should we tell them the truth?
That's your business. I have no idea what the hell you wanted with all that crap.
Oh, please. You're more than happy to turn a blind eye, but you're not dumb.
I did what I had to do to keep this town from going broke, to keep it safe.
Careful, Duke.
Vamos, que el angelote está poseo en el tema del combustible, ¿no?
Sí, algo tiene que ver con el propano y le está diciendo, oye, que te hiciste mucho la vista gorda. Y dijo él, bueno, yo hice lo que debía hacer para mantener a salvo esta ciudad, ¿sabes? Y aún así le repite, que sepas que estamos en el mismo bando, como diciendo que si tú abres la boca,
sí,
yo la abro más aún. Entonces, bueno, hay... Se van a ir viendo trapos sucios de este sitio, de la gente que está. Yo recomiendo verla con paciencia porque lleva emitido solamente 3 capítulos y es pronto para saber si va a ser buena o va a ser mala. Yo creo que Stephen King es un tío bastante inteligente, que sabe escribir muy bien,
sí,
que es un buen genio del suspense. La cosa es cómo se traslada eso a la gran pantalla o a la pantalla mediana. En la gran pantalla funciona muy bien con grandes películas como Cadena Perpetua, ¿no? La Milla Verde, La Niebla... Y en este caso vamos a ver cómo se lleva uno de sus libretos a la pequeña. A mí me parece que está yendo adecuadamente, quizás un poco lenta, pero adecuadamente. Se llevan explicando todas las cosas y van dosificando bastante bien la información.
Uh-huh.
Está pensada para que dure 12 capítulos. Y parece que va a ser una temporada nada más, autoconclusiva.
Sí.
No está confirmado, pero parece ser que va a ser una miniserie y punto. Pero vamos a esperar. La gracia, además, son varias cosas que se plantean, como, por ejemplo, no hay comunicación. No se puede escuchar del otro lado de la cúpula, no hay radio, no hay satélites, no hay móviles, por tanto, están totalmente encerrados,
uh-huh,
literalmente. La cúpula es irrompible. Se choca contra ella un camión sin querer, que no la ve, y la cúpula permanece intacta. Y luego la contaminación interna, claro. porque todo lo que genera dentro, todo lo, el humo, cualquier incendio, no hay lluvia.
Ya. Yeah.
Entonces, también el aire se puede ir agotando, es lo que va planteando. Y luego la vida normal y corriente, como es obvio, llega a su fin. Entonces vamos a ir viendo cómo puede afectar esa marginación a los personajes respecto a los que están fuera. Y luego, por supuesto, el origen extraño de la cúpula. Dices, ¿pero esto qué es? ¿De quién es? ¿Por qué la ha puesto ahí? ¿De qué está hecha? O sea, que a mí me parece que como suspense, bien, lo van
bien.
¿A ti qué te parece? ¿Tú
bueno, de momento, pues si es un cuarto de serie lo que han emitido hasta ahora y han contado esto, me da la sensación de que van a tener que empezar a pisar un poco el acelerador, ¿no?
Sí, es posible. Porque la gente empieza, hoy en día, la gente no es como hace años. Que
No, sobre todo por la paciencia de la gente, sino porque al final, si te quedan 9 capítulos para explicar todo lo que quieres explicar, pues tampoco puedes dejarlo para rematarlo en 2 capítulos al final.
Esperemos que no, porque eso hemos visto que no funciona.
Por
que
eso,
la gente
por eso
no
digo,
le gusta
por
nada.
Por eso lo digo, por eso lo digo.
Entonces, sí, efectivamente, que se den prisa. La producción ejecutiva es de Spielberg.
Me suena.
Y del propio Stephen King. ¿Te suena Spielberg?
Sí.
Gran pintor, ¿verdad?
Pintor, puede ser, sí. De eso será. Sí.
Y se emite en la CBS, comenzó la emisión el 24 de junio. Aquí en España aún se desconoce quién va a emitirla y cuándo. Es decir, nos imaginamos que en cuanto una cadena la compre, la empezarán a doblar.
Ajá.
Pero desconocemos aún, pues eso, quién va a apostar por ella. Pero sí, alguien lo hará, porque ha triunfado, ¿eh? Es un estreno.
¿Se sabe que se va a titular en castellano La Cúpula?
Casi confirmado, porque la novela se tradujo no como Bajo la Cúpula, que en realidad es el título, es Under the Dome, sino se tradujo como La Cúpula, así que me imagino que el nombre será el mismo.
Vale.
Y te iba a decir también, se me ha olvidado lo que te iba a decir, algo de la televisión, eso que se iba a emitir aquí.
Es nutritiva la televisión, decían en La Bola de Cristal hace años, no sé, ¿qué más puedes decir? Pues que de plasma, de LCD, de tubo.
Nada, eso, que estamos esperando a ver quién apuesta. Ah, sí, que su estreno, 11,3 millones de espectadores.
No está mal.
No está nada mal.
No está nada mal.
Ha triunfado. Ahora falta que no baje porque el guión no sea bueno, pero esperemos que se mantenga y que al final sea una apuesta que en España diga, venga, va, la compramos.
Correcto. Y ya que no lo dice arroba Miguel Soler Ruiz, que es como se llama en Twitter Miguel, y le podéis seguir preguntar y darle la aplastada allí, lo digo yo. Hay confirmada cuarta temporada de Juego de Tronos.
Nos lo ha dicho por Twitter Borja. Hace unos momentos me ha dicho, empieza a rodarse la cuarta temporada. Totalmente de acuerdo. O sea, es verdad. Y también me preguntan que qué me parece en Ray Donovan. Pues sí, cuando pueda ver más cositas sobre ella, comentaré. Por lo pronto, gracias a toda la gente de Twitter que me hace sugerencias
por
y que apuesta cada semana, porque es algo muy bonito que la gente siga ahí empeñada en adivinar las series.
Muy bien. Hola, Miguel, a dormir.
Lo dicho, un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA.
Manuel Cáceres, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues mira, escuchando a vosotros, porque después del fútbol me gusta escuchar un poco.
Me parece muy bien. Oye, muerto de calor, supongo, ¿no?
Hace muchísima calor hoy, desde luego.
Ya. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es verano, ¿no?
A ver, es pues lógico, y espérate que aún nos falta el 15 y el 15.
Extrema y dura, dicen que es vuestra comunidad autónoma, así que, ¿qué le vamos a hacer?
Pues mira...
Es lo que hay. Oye, cuéntanos una casualidad, un encuentro fortuito con alguien que no esperabas en un lugar en el que creías que te ibas a encontrar.
Pues mira, no, sinceramente, yo me he criado en Paloperas, en Puente Vallecas.
Sí.
Y me casé y me vine para Cáceres.
Uh-huh.
Y yo periódicamente pues iba para ver a mi madre, que seguía viviendo en Paloveras.
Sí.
Iba un día por la M30, me meto por bajo del Escaletti para coger la avenida de la Lucera.
Sí.
Y me para la policía municipal. Me dice, buenas, ¿qué tal? Bien. ¿No ves tú que se ha metido por dirección política?
Ya.
Digo, sinceramente, pues no lo sé, porque yo siempre he hecho el tramo este, y siempre me he metido por aquí. Y me dice el policía, o sea, el Manolo, ¿dónde vive? Yo cuando me dijo Manolo, digo, oiga, ¿y usted pues, cómo sabe que yo me llamo Manolo?
Claro.
¿Dónde vive? Digo, yo en Cáceres. Dice, ¿y antes? Yo aquí en Palomera. ¿Y dónde has trabajado tú? Digo, no sé, pero en la calle Abada, y ¿no te acuerdas tú que fuimos compañeros de trabajo en el Rastro de Oro? Un bar que había a la entrada de Barabunodillo.
Sí.
Y yo cuando me dijo eso, ya...
¿Ya caíste quién era?
No, ¿qué más? No, ya... Cuando me dijo el Racimo de Oro, pues sí, claro, yo había trabajado allí.
Sí.
Pero yo no esperaba que me conociera. Y yo, la cosa mía, digo, no, ya me libra de la multa. Y nada, o sea, pues se lo dije al policía, digo, bueno, hablando un poco, papá, digo, bueno, ¿dónde voy ahora? ¿Qué hago? Dice, anda, coge el coche y súbete para arriba y buen viaje. Vale, muchas gracias. Pero esto fue... Ya te digo, al cabo de tantos años, o sea que...
Ya. Bueno, tuvo buena vista el policía, ¿eh?
No, claro, pero a mí lo que me decía cuando yo me dijo, vamos a ver, Manolo, ¿tú dónde vives? Y yo cuando me dijo Manolo, me quedé...
Claro, lógico, helado. Pues tuviste buena suerte, Manolo, de no recibir la multa, ¿eh?
No, y tanto. Mira, y te voy a contar también otra, si puedo ya. Estoy en la calle Fuencarral, y esperando a la mujer, y fíjate tú si es pequeño madre, ¿no? Y me encuentro con un taxista que viene de aquí de Cáceres, con un taxista de madre, y estaba trabajando, había librado aquel día y venía con el periódico, el AS, y bueno, así le crucé yo. Oye, Felipe, así lo vamos, ¿no? Y por aquí, pues mierda, pero esto no tiene, pero el del policía, ese sí, no se me lo olvidará nunca esa vida.
Muy bien, Manolo, pues muchísimas gracias, Cáceres.
Venga.
Buenas noches.
Bueno, y si como Manuel nos quieres llamar, nos puedes hacer una llamada a nuestro teléfono gratuito al 950-6006 y ahí nos cuentas ese encuentro inesperado que has tenido con alguien, que es la pregunta que te estamos haciendo esta noche. También nos puedes escribir en las redes sociales, en facebook.com/lanochedecope o en Twitter, @lanochedecope, o bien nos puedes mandar un email a nuestra dirección, alanoche@cope.es.
¡Concurso! Segunda y última lectura por parte de David García de la carta que llevamos arrastrando por tercera noche y última consecutiva. Esperemos que haya suerte y alguien acierte. De todas formas, acierte o no, se sabrá al final de esta ronda quién es el personaje que se esconde detrás de la carta. Ya sabes, para llamarnos el teléfono gratuito, el 950-6006. David.
Nació en una conocida localidad del norte de su país. Cursando estudios universitarios, se dejó engatusar por la interpretación y fue allí donde coincidió con uno de los actores más populares de su país de hoy en día. Con más de 30 años de actividad profesional a sus espaldas, ha pasado por el cine, la televisión y el teatro, como la mayoría de sus colegas. Además de la interpretación, ha ido haciéndose un importante hueco en otra de las bellas artes que le han permitido exponer en numerosas galerías de arte.
Iván Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué estás, en ruta o en Barcelona?
Ah, estoy en ruta.
¿Dónde estás?
Pues saliendo de Zaragoza, para Navarra.
Muy bien, me parece. Oye, Iván, ¿alguna idea de quién puede ser el personaje de hoy?
Bueno, he apostado por Iñaki Miramón.
¿Iñaki Miramón?
Señor.
Pues sí, señor, Iñaki Miramón. Sí, señor. Ha costado, pero mira, hoy a la primera.
Mucho.
Iván, enhorabuena, clasificado ya para la final del mes de julio, así que permanece atento que la última semana nos ponemos en contacto contigo para que trates de disputarte el suculento premio habitual del concurso Yo sé quién es, del mes de julio. Enhorabuena y gracias.
Muchas gracias, esta vez tenéis suerte, que es la tercera.
Venga, buenas noches.
Buenas noches.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Nos la pide Orlando Javier Marrero a través de Facebook. Dice, soy de Las Palmas y pido la canción You Somebody de Kings of Leon, que le encanta. Pues ahí va. We'll be right back.
somebody. You know that I could use somebody, someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
En el programa de anoche nos hicimos eco de la necesidad del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, de obtener una financiación de entre 50 y 75 millones de euros. Entrevistábamos a Luisa Botella, bióloga del CSIC, que estaba, bueno, pues intentando recaudar con SMS, participando en concursos de televisión, haciendo conciertos solidarios, rifas, todo tipo de financiación que le permitiera seguir investigando la enfermedad rara con las siglas HHT. El principal organismo de desarrollo e investigación de este país pide ayuda porque ve con dificultades poder seguir adelante. Actualmente hay algo menos de 1,000 proyectos en marcha, lo que supone un problema para este organismo. La falta de dinero les impide investigar en nuevos proyectos y además tienen los investigadores ahora mismo la espada de Damocles sobre la cabeza acerca de su continuidad. Y esto teniendo en cuenta que son la mayoría de ellos, si no todos, funcionarios del Estado. Tenemos con nosotros a Mar García Hernández, que es investigadora del CSIC en el Instituto de Ciencia de los Materiales de Madrid. Mar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y muchísimas gracias por acercarte a la noche de COPE.
Un placer.
¿Qué es lo que está pasando exactamente con el asunto de la financiación del CSIC?
Bueno, a mí me resulta explicarlo porque yo soy una mujer de laboratorio y no estoy dedicada a las finanzas ni a la administración del CSIC, pero lo que entiendo que ocurre es que bueno, pues hay un nivel de gastos que ya se han recortado al máximo porque, bueno, pues mantener el sistema engrasado cuesta dinero y faltan aproximadamente el orden de 100 millones para poder llegar a cubrir este tipo de gastos. Entonces hay un problema además de tesorería, de liquidez, ¿no? Uh-huh. De manera que, por ejemplo, pues si estaba previsto que por proyectos obtenidos de manera competitiva hubiera un cierto ingreso en enero de 2012, pues esto se está posponiendo y de momento se está posponiendo sine die, ¿no? Entonces nos falta liquidez, ¿no? Y esto es muy serio en la investigación por muchas razones. Primero porque una muy buena parte de las personas que trabajan en el CSIC lo hacen con contratos temporales, contratos por obra servicio y una serie de figuras diferentes, y bueno, pues estos necesitan estar dotados, ¿no? Y cuando no llegan los dineros correspondientes a la ejecución de esos proyectos y sin embargo tienes que seguir ejecutando esos proyectos porque tú has comprometido tu palabra, tu carrera científica en la institución se ha comprometido en obtener ese tipo de resultados, pues ves que no puedes acceder a ellos, sencillamente, que es imposible, porque no tienes la liquidez para afrontar el tener la herramienta humana y la herramienta material para realizarlo.
Yo la verdad es que aquí haría dos distingos, no sé si estarás tú de acuerdo en ello. Por un lado, los emolumentos que los científicos honradamente os estáis ganando día a día,
sí,
a la hora de, bueno, de ejercer vuestro trabajo y a veces de dar un plus por encima de lo que, de las dotaciones que sí se os están dando, ¿no? Y por otro lado también, por supuesto, y casi diría que más importante de cara a todo el resto de los españoles, los avances que sacáis con vuestras investigaciones para que el mundo sea mejor. Son dos,
sí,
son dos partidas, digamos, distintas que van ligadas de la mano, pero absolutamente trascendentales, ¿no?
Absolutamente. Vamos a ver, a mí me gustaría que la audiencia en lo posible pudiera entender el mecanismo por el que funcionamos los científicos.
Sí.
¿No? Bueno, los científicos están formados para un cierto tipo de trabajo, es un trabajo de vanguardia, nosotros hacemos cosas que no están todavía escritas en ningún libro. Y entonces, bueno, planteamos un tema de trabajo con una metodología y con un punto hacia el tipo de resultados que anima nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Ese proyecto, que está negro sobre blanco, escrito desde la más absoluta de las racionalidades, pues es evaluado por agentes externos, que pueden ser extranjeros, pueden ser nacionales, pero sigue al menos cuatro referatos, cuatro arbitrios distintos.
Uh-huh.
Una vez que esos cuatro arbitrios llegan a la conclusión de que tu trabajo es viable, merece la pena y que tiene un impacto social o científico suficientemente importante, entonces es financiado con fondos de agencias nacionales, agencias europeas o agencias regionales. Bien, es decir, nosotros somos funcionarios, pero somos unos funcionarios un poco raros. Es decir, tenemos el emprendimiento en nuestro ADN. Nosotros nos buscamos nuestros propios medios de producción y tenemos que justificar que la investigación que hacemos, primero, es viable y es rentable desde el punto de vista social y desde el punto de vista científico. Esto es una parte de las cosas que hacemos. Y después, bueno, esto repercute en toda la sociedad. Esto de decir que las empresas o la ciencia aplicada es la única que podría ser válida, no tiene mayor sentido. Hay cantidad de ejemplos de trabajo que no pueden ser acometidos ni por una sola empresa, ni por un solo país, y si me apuras, ni por un solo continente. Puedo pensar, por ejemplo, en el proyecto de fusión termonuclear, el ITER, en el cual han concurrido varios continentes, ¿no?
Sí.
Puedo pensar, por ejemplo, en el proyecto Grafeno, en el cual estoy básicamente implicada y que tiene financiación europea, y es porque uno se da cuenta que no puede acometer el nivel de investigación que se requiere para llevar el grafeno al mercado simplemente en un país, cuanto menos en una sola empresa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, evidentemente, quiero decir, los ciudadanos debemos ser conscientes de que el progreso se hace a costa de muchos pocos, de vez en cuando algún pelotazo, pero de muchos pocos. Por ejemplo, uno puede pensar el estudiar cuál es la carga del electrón cuando se estudió, o la masa del electrón, es algo retórico e inútil. Pero sin esos datos no se podría trabajar en electrónica, sencillamente, sería imposible.
Claro.
Por ejemplo, hizo falta mucha investigación básica en semiconductores para tener el silicio puesto en los ordenadores, y el paso desde la ciencia hasta el mercado llevó 40 años, pero hoy en día no podríamos vivir sin los ordenadores.
Sí.
Y así es un largo etcétera de cosas, ¿no?
Yo, Marte, quería hacer una defensa del CSIC en el sentido de que uno se dedica a la comunicación, evidentemente no tiene los conocimientos, ni mucho menos, ni siquiera más básicos que tiene cualquier científico, pero por nuestras manos pasan casos de éxito mundiales del CSIC en cuanto a investigaciones, y además en las más variopintas especialidades a las que os dedicáis. Quiero decir que además de ser punta de lanza en España y ser un gran apoyo para el avance de la ciencia en España, el CSIC es una referencia también a nivel internacional.
Absolutamente. Efectivamente, te doy toda la razón, no concurre esto solamente en un solo área, sino que es en muchas áreas las que hay gente muy puntera en el escenario internacional. Quiero decir, hay rankings hechos no por gente del CSIC, sino por gente de organismos internacionales que sitúan al CSIC en el número 9. De las instituciones mundiales dedicadas a la ciencia. Y desde luego, si comparamos la producción científica del CSIC en relación con la inversión que se hace desde las diferentes fuentes de financiación que hay, la ratio sería infinitamente mejor todavía para el CSIC. Es decir, la publicación científica que se realiza en el CSIC sale infinitamente más barata de la que sale del Max Planck o de la que sale del CNRS, ¿no? Que son, pues bueno, dos instituciones afines en el contexto europeo, como puede ser Alemania o como puede ser Francia, ¿no? Entonces yo creo que la verdad es que el personal del CSIC no tiene que estar avergonzado de lo que hace, ni muchísimo menos. Yo creo que lo que hace lo hace muy bien y además es muy útil.
¿Creéis que estáis valorados socialmente o os sentís un poco, entre comillas, como bichos raros?
Pues yo ahí tengo, digamos, sentimientos mezclados. Quiero decir, sí. Yo voy a algún sitio y alguien por casualidad me pregunta a qué me dedico y pues estoy dos minutos hablando de lo que me dedico. Noto que existe una genuina admiración.
Sí.
No necesariamente un entendimiento profundo de lo que hago, pero no ya en términos técnicos, que no lo espero, sino en términos de todo lo que eso significa y lo importante que puede ser y lo relevante que puede ser para la propia vida del individuo que tengo enfrente, ¿no? Y uh-huh. Para mi propia vida, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que las encuestas ahí están, dicen que los científicos están muy bien valorados en el contexto español, pero por otra parte, nadie es capaz de darte el nombre de un científico español de renombre ni de uno extranjero, ¿no? Con lo cual, yo no sé si verdaderamente la opinión, esa es una opinión cualificada. Yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer y hasta cierto punto creo que es responsabilidad de los científicos el aparecer en medios como este y el intentar explicar cuál es nuestra labor, ¿no?
Oye, Mar, los científicos, como cualquier otra profesión, vais a trabajar todos los días y tenéis un rato de reposo y os tomáis un café, los compañeros, no sé si con la bata blanca puesta o no, pero en cualquier caso vais a la cafetería, os tomáis un café y un pincho de tortilla, por ejemplo, a media mañana.
Te tengo que decir que no.
No.
Bueno, no.
Vale, de acuerdo. No iba por ahí el tiro. Perdóname. Os juntáis después del trabajo a tomar una caña, pues para comentar aspectos del trabajo, de acuerdo.
Sí.
Y de vez en cuando lo hacéis. Y ahora, claro, con el problema de la financiación, pues lo hacéis con más razón.
Sí.
Y es una preocupación que tenéis y que compartís entre vosotros, por mucho que no seáis especialistas financieros ni tengáis grandes conocimientos posiblemente en presupuestos generales del Estado.
Sí.
Pero posiblemente sí corra la especie entre vosotros de que alguna solución tiene que haber. En estos corrillos que hacéis entre profesionales del CSIC, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se piensa? ¿Qué soluciones se vislumbran?
Bueno, yo creo que primero estamos en un estado de perplejidad colectiva importante, ¿no? No terminas de creerte que esto nos esté pasando, sobre todo porque estamos hablando de unas cantidades, quiero decir, 75, 50 millones de pesetas, que
ridículas.
Tampoco sé mucho de fútbol, pero creo que la plantilla del Real Madrid vale mucho más.
Bueno, el fichaje de Cristiano Ronaldo costó 96 millones de euros,
entonces,
por ejemplo.
Yo no, ya le digo, no, tampoco entiendo de fútbol demasiado, pero,
no, pero
claro, estamos en ese orden,
sí,
¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Claro, el poner en un brete a una institución por un dinero que es comparable a lo que vale un jugador de fútbol, bueno, pues claro, te hay que dejar perplejo. ¿No? En cuanto a posibles soluciones, bueno, yo creo que sencillamente la solución es interiorizar que este país necesita de los científicos para salir adelante. La correlación que existe entre desarrollo y nivel científico no es casual. Se viene comprobando a lo largo de la historia y primero es la ciencia y después es el desarrollo, ¿no? Y entonces, en el momento que tengamos ese modelo de país, yo entiendo que ese dinero se puede quitar de otras partidas y ponerle esto. Pero para esto es necesario estar convencidos del modelo de país que queremos.
Claro.
Y no existe otra opción.
Porque quien más quien menos, y a pesar de que cada vez son más tórridas en los mítines electorales, en las confrontaciones entre los candidatos a los presidentes del gobierno de las últimas bastantes elecciones, sobre todo las últimas dos, tres, hay una coletilla que se ha escuchado sin parar. Este país necesita I+D+I, investigación, desarrollo, innovación. Ahí vosotros sois parte fundamental, ¿no?
Absolutamente. Vamos, es que sin nosotros no se puede hacer. Tan sencillo como eso. Y mire usted dónde estamos.
Pero por eso sorprende quizás o choca quizás más que
claro, efectivamente,
cuando se ha hablado de lo que necesita este país para salir adelante, para ser un país puntero en Occidente, y se pronuncie esta suma mágica del I+D+I,
claro.
Pues la primera I, la de la investigación, ahora mismo se encuentre sin fondos, ¿no?
Bueno, es que sin la I de investigación no puede existir ni la D ni la I pequeña.
Uh-huh.
Esto hay que metérselo a fuego en la cabeza. No es posible. No es posible. Llega un momento que si no tienes nada que drenar de la I grande, no puede existir la I pequeña. Entonces, insisto, efectivamente es una coletilla de la mayor parte del discurso político de todos los partidos el decir que se ha ido este cambio. Pero aquí estamos, o sea, por un asunto de 75 millones de euros, ¿no? Que es lo que vale pues un buen jugador, si es que lo es, de fútbol, ¿no?
Y Mar, la última pregunta, cuando en una industria o en un sector industrial pues hay despidos masivos, cuando estamos en crisis como ahora y hay tantísimos parados, pues los sindicatos, los comités de empresa, en fin, todos los que se movilizan supuestamente en favor de los derechos de los trabajadores, pues tratan de primero reunirse con los gobernantes, con la administración, después si no hay solución, pues lanzar órdagos y finalmente posiblemente hacer huelgas generales o huelgas parciales sectoriales. ¿A los del CSIC quién les defiende?
Bueno, nuestro trabajo bien hecho y la posibilidad de participar en un sueño colectivo como es cambiar el cambio del país, sencillamente. Es decir, si vamos a un modelo distinto, no tenemos que hacer mucha más propaganda. Es decir, somos necesarios. Entonces, si verdaderamente ese discurso es verosímil, nuestra defensa es evidente. No.
Si te pregunto, Mar, por último, ya esta sí que ya es la última, si crees que finalmente imperará la cordura y que de aquí a enero la cosa se resolverá y podréis seguir trabajando con más o menos normalidad, ¿qué me respondes?
Yo espero que sí, y espero que sí porque creo que además se puede hacer un discurso de rentabilidad. Mira, yo te diré que, por ejemplo, en el proyecto este de la Flagship Graceno, que es un macroproyecto europeo de 1,000 millones a 10 años, que habéis dado buena cuenta de ello en todos los medios de comunicación, si el PIB español es la contribución a Europa del PIB español es del orden del 8%, los retornos que estamos teniendo en la fase inicial de ese proyecto son del 12%, ¿no? Y hay medio académico y medio industrial implicado. Es decir, se tiene que imponer la cordura. No me cabe la menor duda.
Bueno, pues esperemos que así sea. Nosotros aquí defendemos la ciencia prácticamente todos los días en cada programa de la noche de COPE. Lo seguiremos haciendo y, desde luego, más allá de las virtudes de los proyectos de nuestros científicos españoles que están... No nos dan suficientes programas para poder meteros a todos y contar todas las cosas buenas que hacéis. Yo creo que fundamentalmente hoy es un día de reivindicación de que por 75 millones de euros no puede estar la novena corporación mundial de científicos, en este caso española, dejada de la mano de Dios y abandonada a su suerte, teniendo en cuenta pues todo el beneficio que supone para todos y cada uno de nosotros, seguramente en muchísimas cosas del día a día en la que no caemos en la cuenta. Quiero agradecer a Mar García Hernández, que es investigadora del CSIC en el Instituto de Ciencia de los Materiales de Madrid, que se haya puesto al teléfono y que nos haya puesto un poco más de luz sobre esta reivindicación tan justa, que es la de que el dinero que necesita todo este grupo magnífico de gente se les sea otorgado por parte del Estado lo antes posible. Porque además, más allá de jugadores de fútbol, 75 millones de euros, que es mucho dinero, pero dentro del océano de los presupuestos generales del Estado se nos antojan, la verdad, es que una gota en el océano. Mar, muchísimas gracias. Que tengas mucha suerte y que la próxima vez que hablemos sea o bien por el trabajo que desarrollas o bien porque al final habéis conseguido tener este dinero y podéis seguir trabajando, sobre todo con tranquilidad.
Estupendo, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.